Hola a todos, bienvenidos a este viaje único de conocimiento y entretenimiento. Esto es Day One, donde exploraremos en este primer capítulo el día a día, anécdotas y el potencial humano en la era digital al natural. Mi hermano Andrés, invitado al podcast, estará el día de hoy con nosotros. Bienvenido.
Hola a todos, ¿cómo están?
Y bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Yo soy contador público egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente hago parte del equipo de Contraloría de General Motors Sudamérica.
¿Y cómo es tu día a día?
Bueno, pues actualmente es híbrido. En realidad trabajo 2 días desde casa. Serían los días lunes, días viernes. Y voy a la oficina días martes, miércoles y jueves. Es que mi día a día es un poco inusual, ya que directamente no laboro para Colombia, sino tengo labores que implican a la Business Unit de Chile, en este caso directamente relacionado con lo que sería ingresos y cuentas por cobrar de la compañía, pero en Chile.
Y cuéntanos un poco más de cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo.
Ok, bueno, si estamos hablando a nivel laboral, en realidad es un tema de crecimiento dentro de la compañía, además que estoy acompañado también con mis líderes y supervisores. Es un trabajo constante en el que vamos evaluando fortalezas, debilidades y cuáles serían los skills necesarios para poder seguir avanzando dentro de la estructura de la compañía, ¿sí? A nivel personal podría decir que es un tema ligado a crecimiento a nivel familiar, a nivel económico. Digamos que en cuanto a metas expuestas en este punto, es un tema de seguir avanzando también a nivel educativo, fortalecer mis skills en idiomas, más exactamente en inglés o en portugués, que son necesarios hoy en día. La verdad, creo que una de las herramientas más útiles que podemos hoy ver en el campo laboral, y no solo en el laboral sino también en el personal, es el tema de los idiomas, que le abren un mundo de oportunidades a las personas.
Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te impulsa día a día?
Bueno, digamos que el principal motivante es uno personal, es de poder ser mejor cada día, de seguir rompiendo los límites de lo que puedo ser como persona. Y mi otro motivante es la familia. Realmente mis padres, mi hermano, son esos como pilares fundamentales por los que sigo empeñado en crecer, en sobresalir, en no quedarme como en la zona de confort, sino seguir progresando tanto como persona como profesional.
¿Cómo describirías la educación que te dieron tus padres?
Bueno, digamos que los tiempos cambian, ¿no? Anteriormente había una forma de educación al interno de cada hogar muy diferente a la que podemos observar hoy en día. Entonces, agradezco mucho, es un tema de mucho agradecimiento, el tema de crianza no es algo que sea muy sencillo, siempre hay que estar muy atento a muchas cosas, hay que hacer acompañamiento, hay que saber cuándo tener mano dura o cuándo dar un poco más de libertad. Entonces el tema de valores, de cómo los valores desde el inicio de la niñez van forjando y van fortaleciendo las características como persona. Entonces creo que una de las cosas más importantes son los valores que se veían en el hogar, el tema de la unidad, del respeto, del compromiso, de la tolerancia, son como esos principales pilares de lo que fue la educación en el hogar. Más allá de el ámbito estudiantil, creo que es lo que hace que sea muy muy enfocado en mis cosas, que tenga ese compromiso, esa responsabilidad conmigo, con mi familia y con mi profesión.
Y bueno, además de esto, ¿cuál ha sido la cosa más vergonzosa que hayan hecho tus padres?
Uf. No podría decir que vergonzosa. En realidad son muchos, muchos recuerdos. Tanto buenos como no tan buenos, porque pues lo que comentaba, un tema de saber cuándo poner mano dura, ¿no? Entonces, no puedo decir que algo haya sido vergonzoso o que haya sido malo, porque independientemente de las características o de los sucesos que se hayan presentado, hoy soy la persona que soy por ello, ¿no? Entonces, es más a modo de agradecimiento.
Añadido a esto, repasemos algunos de tus mejores recuerdos de tu niñez.
Ok, bueno, mejores recuerdos, hay muchos. No sé, desde, bueno, hablando de eso un poco, es como siempre soy una persona de cosas muy sencillas y de pequeños detalles, entonces cualquier cosa puede generar un buen recuerdo, ¿no? No sé, desde mis cumpleaños con mis papás, ir a cine, que recuerdo que en ese tiempo salían recientemente las películas de Harry Potter y me gustaba mucho, entonces mi papá era como reconociendo eso que me gustaba, no, pues vamos a ir a ver una película de cine. Hoy en día, digamos que para la juventud, puede que esas cosas no sean tan representativas. Se ha perdido mucho, mucho, mucho en la sociedad actual. Pero para mí en ese entonces, cómo se manejaba la sociedad, cómo era vivida la niñez, era algo de profundo añoro, de que se valoraba demasiado. Entonces, digamos que es como el día a día. Las buenas experiencias, el cariño, el amor de un hogar es lo que va formando los recuerdos. Entonces, no puedo decirte como no, es que específicamente esto es lo que me generó a mí un recuerdo bueno, sino digo que todo lo que ha sido estos 28 años de vida para mí deja un día a día de muchos recuerdos, de muchas experiencias muy bonitas.
Sí, claro, por supuesto que estos recuerdos nos irán ayudando en nuestra niñez, en lo que queramos hacer, aparte del desarrollo personal, y son un gran punto de inflexión. Y así como tenemos tantas cosas por contar, también podemos sacar cositas que tanto positivas como negativas pues nos forman. Y así, dando nuestra siguiente pregunta, te pregunto, ¿cuál fue tu primera mentira?
Uy, recuerdo mucho, pues, no sé, después de 28 años la memoria empieza a fallar, ¿no? Pero recuerdo mucho una vez porque me iban a meter en un curso de bolos. Y en eso, en el colegio, nos estaban dando clases de arte. Mi papá me iba a comprar unas pinturas, unos pinceles, y bueno, lo que necesitaba. Y recuerdo que, no sé, por alguna razón, y supongo que algún compañero de mal corazón se robó algunas pinturas y y la verdad tenía miedo de decirle a mi papá porque sabía que se iba a enojar, me iba a decir que por descuidado o bueno, no sé. Le dije que se habían quedado en el colegio, pero pues era totalmente falso y se enteró y después de eso ya no tuve curso de
Claro que por el estado de peligro que en él pudiste haberte sentido, pues hiciste eso. Además de que nuestros padres desde siempre han laborado harto para conseguir nuestras cosas. Y pues simplemente agradecemos y rescatamos el hecho de que van a ser nuestros padres y que los vamos a recordar por siempre. Cuéntame, ¿cómo ha sido la vida de tus amigos desde hace tiempo en la universidad?
Bueno, la verdad, con personas de la universidad, ¿verdad? fecha solo tengo contacto con uno. Realmente de tantas y tantas personas que pasaron por mi vida, tanto en el colegio como en la universidad, la verdad hoy en día quedan muy pocos. Creo que las personas están con uno dependiendo del ámbito en el que nos las encontremos, ¿no? En este caso, compañeros del colegio, pues podría yo en ese momento haber dicho no, ellos son mis amigos. La frase típica de una persona cuando sale del colegio es no nos vamos a desconectar, vamos a seguir siendo amigos, y esto no es así. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos maduramos, nos estamos reconstruyendo constantemente, siempre estamos moldeándonos de acuerdo al entorno en el que estemos viviendo. En este caso, ya después del colegio, el siguiente paso es la universidad y va a pasar exactamente igual. Durante la duración de la universidad, obviamente forja relaciones, forja recuerdos, forja experiencias, y esto aporta para el crecimiento personal o también para el profesional, pero son muy pocas las relaciones que pueden llegar a perdurar en el tiempo, ¿no? De todas las personas con las que puedo haber compartido, hoy en día tengo contacto con una porque pude reconocerlo a él como una gran amistad, de que igual no somos de todo el tiempo estar hablando o de estar en un contacto constante, sino simplemente cuando se requiere, cuando lo amerita. Hoy en día creo que es como la dinámica de una buena relación, ¿no? Uno no todo el tiempo tiene que estar conectado en una red social o tiene que estar presentando, no sé, fiestas, no sé, reuniones, visitas, como para poder sostener una relación, ya que hoy en día la vida es una locura. Hoy en día tú te levantas, vas a la oficina, sales y de una vez ya estás en casa, porque el ritmo de la vida hoy en día te obliga a estar en ese constante ciclo, ¿no? Entonces, volviendo al punto, es que sales de la universidad y tu nuevo círculo social ya no van a ser las personas de la universidad, sino van a ser las personas de tu trabajo, de tu oficina, de tu empresa. Entonces ya es un círculo social profesional. Entonces vas a empezar a forjar lazos, vas a empezar a forjar relaciones, vas a empezar a forjar amistades posiblemente. Pero pues también está en la dinámica de cómo seas como persona, ¿no? Una persona que tiene una filosofía de que las amistades, las verdaderas amistades, se cuentan con los 5 dedos de una mano y ya. O sea, obviamente no es que eso vaya a generar empatía con las demás personas, ¿no? Que no puedas hablar, que no puedas socializar, porque eso es necesario. Pero digamos que hay formas de socializar, ¿no? El tema, por ejemplo, tienes amigos, puedes tener amigos de, no sé, sociales, que solo sabes que esos son amigos que vas a ver para socializar, para reuniones, para fiestas, y ya se van a quedar en eso. Entonces, como que hoy en día formar lazos reales pues se puede complicar un poco, pero eso depende mucho de cada uno como persona.
Una parte que me parece muy incontrolable dentro de las relaciones, tanto de las relaciones como del día a día, son aquellas experiencias amargas. Cuéntanos un poco más sobre tus experiencias amargas a través de tu vida.
Bueno, pero cuando dices amargas, ¿en qué contexto? No sé, personal, laboral, no sé exactamente a qué te refieres.
se da un poco más en general, porque a pesar de que podríamos tenerle un poco de odio a estas experiencias, porque pues porque simplemente porque me pasa esto a mí, quiero salir de este problema, o sí, por estas ciertas situaciones que a veces nos dan como una visión clara de algo, o pues que simplemente nos dan a dar cuenta de algo. Y pues bueno, referente a qué me refiero con esto, como qué situaciones ves de tu día a día que te afectan, que simplemente las odias, o que simplemente no puedes vivir con esas experiencias o situaciones.
Bueno, creería yo que no puedo llegar a decir que odio una situación o que algo me genera odio. Creo que una de las maneras más tristes de vivir es vivir con odio por algo o por alguien, ya que realmente estas sensaciones negativas, a la única persona que afectan realmente es al que la siente. Ya si hay un tercero, si hay una situación, la verdad, para esa persona, para ese tercero, para la situación, es indiferente lo que nos pueda estar generando a nosotros. Obviamente hay situaciones de estrés, hay situaciones que tal vez nos ponen en un escenario que no es tan cómodo para nosotros, pero creo que se trata más de cómo nosotros abordamos las cosas, si realmente estamos dispuestos a ponerle frente a esas situaciones, eso es el mejor escenario posible, ¿no? Porque en otros casos simplemente se podría llegar al punto de decir, no tolero esta situación y simplemente doy un paso atrás o doy la espalda, pero pues digamos que de cierto modo esto va a frenar nuestro crecimiento. Entonces, creo que esas situaciones que tal vez nos generan esa incomodidad, ese como freno, como que nos lleva a pensar si debemos avanzar o no, deberíamos verlas es como un reto, como, ¿y qué va a haber después de superar esto? Puede ser una buena recompensa, puede que no suceda nada, como puede que suceda algo que nos genere más incomodidad, pero pues nada, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y creo que eso es muy cierto, ¿no? Hoy en día las personas se quejan mucho. Viven con mucho resentimiento, con mucho recelo, con mucha envidia. Pero pues tenemos que vivir con eso. Tenemos que ver la forma de avanzar, de apropiarnos de nuestra propia existencia, de apropiarnos de nuestra propia felicidad, de nuestro propio crecimiento. Y ahí es donde voy mucho con el tema de los cuatro acuerdos, creo. Soy muy consciente de que sí deberíamos apropiarnos de nuestros actos, de que sí debemos ser conscientes de nuestras palabras. Entonces, diría que es eso, o sea, no puedo calificar algo que odie, que no soporte, tal vez algunas cosas puntuales del comportamiento de las personas, como las mentiras, deshonestidad, infidelidad, falta de lealtad. Pero pues al fin y al cabo no puedo hacer nada para corregir esas conductas en los demás. Entonces me tengo que hacer cargo es de mí. Entonces creería que ese es como el punto de que no hay nada que odiar. Hay que sacar esos pensamientos negativos, hay que sacar toda esa mala vibra para poder vivir mejor, para poder buscar en serio la felicidad, buscar el propósito por el que hacemos las cosas, no buscar retaliación, no buscar venganza, no centrarnos en lo negativo y en lo dura que puede ser la vida, porque sí, pues hoy estamos, mañana no sabemos, pero pues en realidad hay que buscar la mejor forma de vivir.
Y sí, siempre pues tendremos que adoptar como una posición en que siempre tendremos que, de alguna forma, hacer las cosas por voluntad. Siempre tomar el primer paso, la relación en lo que queramos, para llegar a un punto en nuestra vida en que pues simplemente nos sentamos satisfechos de que, pues bueno, me acosté hoy, logré todo lo que me propuse hoy. Y tenemos también un pequeño recuerdo, una pequeña sensación breve de que simplemente hemos cumplido.
Exactamente, digamos que eso es lo que muchas veces nos hace falta como seres humanos, ¿no? Siempre queremos más, pero siempre es bueno llegar a un punto en el que nos detengamos y pensemos que, o sea, visualicemos hacia atrás qué hemos logrado, qué hemos hecho. Y sin duda, en la mayoría de los casos, podría decir, no sé, yo un 90% de los casos, si hiciéramos esa reflexión, veríamos cuánto hemos avanzado y cuánto hemos crecido en el proceso.
Claro, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque de alguna forma, pues, el humano, pues, podría decirse que vive de mejorar o siempre adquirir más conocimiento o simplemente llenarse más de lo que ha podido. Y un tema recurrente, si pues miramos el pasado y nos sumergimos más en nuestra época actual, es que tanto hemos evolucionado como sociedad y además como qué temas recurrentes podríamos analizar. Uno de ellos pues podría ser como la depresión. ¿Qué opinas de la depresión?
Bueno, yo creo que actualmente es una problemática importante, ¿no? Porque no soy experto, la verdad, pero creo que es una de las enfermedades a nivel psicológico que más afecta a las personas hoy en día. Tal vez anteriormente no era tan representativo, o tal vez anteriormente había mucho tabú sobre las enfermedades mentales o psicológicas. Ya digamos que es un tema más abierto, se permite hablar más de ello. Sin embargo, independientemente de que la apertura del tema hoy en día sea algo más común, la verdad sí siento que hoy en día afecta muchísimo más el tema de, no sé, por ejemplo, redes sociales fue como un detonante para todo esto, porque nosotros entramos a una red social y lo único que vemos es belleza, vemos perfección, vemos riqueza, vemos cómo se mueve una sociedad desde un ángulo muy artístico, por así decirlo. Pero pues eso no muestra en muchos casos la realidad de las personas, de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que realmente llevan por dentro. Entonces, si nosotros entramos a ver una red social donde solo hay belleza, solo hay riqueza, solo hay vivencias buenas, pues eso lleva a que la gente piense que su vida no es buena, que quieren más, que no sé, que todo lo que están haciendo por sí mismos, por cumplir sus objetivos, no funciona, que tal vez hasta sus objetivos son mínimos, que no tienen ninguna relevancia y que no van a generar ningún impacto. Entonces yo creo que eso ha hecho que la mentalidad de las personas sea terriblemente afectada, que hoy en día las personas no toleren nada, que con cualquier cosa las personas se rompan, que no tengan, como dirían nuestros viejos, como el perrenque para afrontar diversas situaciones. Hoy en día es más fácil rendirse que realmente intentar las cosas. Entonces creo que la sociedad actual está muy afectada y esto conlleva que el desarrollo de esas enfermedades psicológicas se ve afectado exponencialmente. O sea, yo creo que de aquí a unos años el tema va a seguir y va a seguir empeorando porque la dinámica de esto es que cada vez, cada generación que se va construyendo sea cada vez más vulnerable, cada vez más débil. Entonces, pues en realidad no sé qué nos puede parar de bueno eso de aquí en adelante.
Claro, y nos vemos sumergidos en una pequeña gran burbuja en la cual pues podemos involucrarnos más y pues hacer prácticamente una imagen muy diversificada, pero también desde un punto individual en que pues simplemente nos comparamos con la otra persona, con la persona que está al otro lado de la pantalla o el mundo. Y pues simplemente, independientemente de la opinión que tengamos en las redes sociales, pues, ¿qué podríamos rescatar de todo esto?
Rescatar del funcionamiento de las redes sociales o de qué exactamente.
De cómo la influencia de las redes sociales a la cual pues nos vemos sumergidos hoy en día con el tema de la globalización y que pues de hecho están en todas partes, pues cómo nos han hecho quizás crecer como persona o también nos han forjado, porque también hemos acostumbrado en poner nuestra vida en estas redes y darle a ver cómo bella.
Sí, pues no sé, digamos que obviamente todo en la vida tiene un pro, todo en la vida tiene un contra. Y digamos que ya hablé un poco de los contras que puede llegar a presentar el tema de las redes sociales. Pero sí, no voy a negar que también pueden tener sus puntos positivos. Está el tema de conectarnos, de romper barreras, de que independientemente de que en muchos casos se pueda ver algo como perjudicial o que solo busca embellecer muchas cosas, también ha generado cosas positivas. Hoy yo puedo estar aquí y tú puedes estar al otro lado del mundo y seguramente vamos a poder seguir teniendo contacto, algo que tiempos de antaño eso era algo tal vez que inimaginable. Temas de fortalecimiento de redes, de conexiones. No hablo solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral. Hoy vemos plataformas encargadas simplemente de fortalecer esas redes, como lo es LinkedIn. Actualmente yo utilizo esa red social y es un tema de fortalecer conexiones muy importantes porque, no sé. Yo estoy sumergido en el mundo de los números de la contabilidad, de las finanzas. Si en algún momento llego a requerir a algún especialista de otro ámbito, seguramente en esta red social voy a poder ubicarlo, voy a poder obtener referencias, voy a poder obtener información fundamental para poder desarrollar mis labores. Entonces, claro que si tienen puntos a favor, no voy a descartar eso. Entonces diría que es más como por ese lado de mantenernos informados, de conexiones, de romper barreras, como le decía anteriormente.
Agregado esto, como qué puntos claves o qué te interesa, qué te motivaría a entablar una conversación con una persona.
Uf, bueno, para mí es algo complicado realmente, no soy una persona que converse mucho. Creo que me cuesta en algunos puntos realizar es como ese tipo de socialización. Tiendo a ser algo tímido. Pero creo que es algo más de conexión, ¿no? De que las ideas que yo tenga, mi percepción del mundo, mi percepción de mi profesión o mi percepción de las relaciones, tengan una sinergia con los pensamientos, con la doctrina, con la profesión, con la visión del mundo de las personas. Realmente hoy en día, pues tal vez tener una conversación en tu oficina es sencillo, porque pues tienes un tema en común, tienes unas tareas, tienes un objetivo, tienes una visión y una misión de una compañía que están enfocadas hacia ese punto, hacia ese objetivo. Entonces simplemente las conversaciones que tú vas a tener en ese ámbito pues van a estar enfocadas en pro de eso, ¿sí? Entonces, dándole la vuelta a la hoja, creo que funciona muy similar cuando hablamos del tema personal. Si tú conoces a alguien y si esa persona, de acuerdo a lo que te va mostrando, de acuerdo a lo que va diciendo, muestra rasgos que se adhieran a lo que tú eres como persona, a tu visión, a tu misión, seguramente va a ser muy sencillo continuar la conversación. No va a ser forzado, va a fluir, por así decirlo. Entonces creo que depende mucho de eso, depende mucho de la sinergia que se genere con la forma, con la visión que tenga la otra persona del mundo, de sí mismo.
Y claro, es un tema trascendental si nos ponemos a analizar de que venimos de una pandemia. Y claro, el tener que aislarnos, pues en la comodidad de nuestras casas, pero en el fondo pasando por temas recurrentes como la depresión, por temas como el manejo de la autoestima, y entonces pues por una incógnita de lo que podría depararle a las próximas generaciones. Y entonces, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones?
Bueno, digamos que a modo de consejo, a modo de poder dar una buena perspectiva, un buen ejemplo, les diría que revisen un poco el pasado, que revisen realmente cómo era la vida antes tal vez de tanta tecnología, o cómo se percibían los valores, la moral, la ética. Porque siento que se ha perdido mucho de eso. Siento que no, hoy no son temas muy relevantes, que no hay mucha importancia en ello. Entonces, la verdad es que desde mi aprendizaje, desde mi punto de vista, de lo que he podido lograr como persona, me he basado mucho en eso, en qué valores me dieron a mí en casa. ¿Cómo me forjé yo? ¿Qué experiencias tuve yo que vivir para llegar a donde estoy? Y también buscar la forma en que la sociedad no influya tanto, o no sea como ese principal pilar que influencie mi ser, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. Porque hoy en día el facilismo, el buscar la ruta más rápida, está a la orden del día. Entonces, no busquen el camino más rápido. No busquen llegar a la meta sin recorrer el camino. Realmente, muchas veces el llegar a la meta no es sinónimo de satisfacción. Entonces hay que disfrutarnos el camino, hay que, eso sí, buscar la mejor forma de recorrer el camino, ¿no? Sin trampas, sin atajos, sin hacerle mal al prójimo. Eso también va muy de la mano, el que nuestra felicidad en ningún caso vaya a sobrepasar ciertos límites que puedan llegar a afectar a otra persona. No, no, No se trata de venir a ser felices haciendo infeliz a alguien más. Entonces, como consejo, como regla de vida, disfrútense del camino. Todos tenemos un proceso totalmente diferente. Hay unos que llegan más rápido, hay otros que se demoran más. Pero no podemos estar tampoco pendientes de cómo los demás viven o cómo los demás llevan su proceso, su camino, su laberinto. Entonces, simplemente enfoquémonos en vivir de la mejor forma posible. Enfoquémonos en no hacerle daño a nadie más. Enfoquémonos en revisar nuestros valores, en revisar cómo nosotros estamos influenciados moralmente para que seamos buenas personas, seamos ejemplo a seguir y no seamos una mancha más en esta historia, ¿no? Hoy en día hay buenos y hay malos ejemplos. Busquemos ser un buen ejemplo, busquemos vivir bien, busquemos ser felices y si podemos entregarle un poco de felicidad al mundo, pues también hagámoslo.
Me parece una forma muy genuina de, digamos, aplicar los valores que adquirimos por experiencia en el día a día y por otras cosas, claro. Dando cuenta y recalcando los valores y experiencias que adquirimos, que nos forjan y que simplemente nos hacen diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ver las cosas y la concepción con la que creemos o podemos ver el mundo, dependiendo de si queremos mejorarlo, si nos enfocamos en nosotros mismos y de que, claro, siempre teniendo presente que cada día podemos ser mejores. Y así también como trabajamos en nosotros mismos, pues ofrecerle algo a la sociedad, algo que contribuya y que, claro, nos haga sentir de alguna forma llenos con lo que estamos haciendo, con lo que día a día nos proponemos y cumplimos al momento de simplemente irnos a dormir. Realmente es un gusto tenerte aquí y escucharte. Lamentablemente se está acabando el tiempo de este podcast. Y quisiera decirte que pues me divertí mucho contigo. Agradezco el tenerte aquí presente.
Dale, no, Nicolás, muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta invitación y espero podamos volver a conversar muy pronto. Así que bueno, gracias y no, hasta luego a todos.
Gracias a ti, Andrés, y gracias a todos por escuchar este primer podcast de
Day One.